Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 18 de diciembre del año 2021, último programa, podríamos decir, estándar de este año, ya que los dos próximos miércoles tendremos dos especiales de villancicos, así que casi despidiendo el año en cuanto a lo que es los programas de La Mirada Negra. Los habituales, desde luego, así va a ser. Por lo tanto, última entrevista que tendremos en el día de hoy. Porque hoy sí la vamos a tener, ya que la hemos grabado después de los problemas que tuvimos con la línea telefónica el pasado miércoles, que nos impidió hacer entrevista con Mezcaleros, entrevista que posponemos para la vuelta de las Navidades. Pues bien, en este caso sí que tendremos banda invitada y banda entrevistada. Tenemos ya grabadas las palabras de Jon Aluke, guitarrista y vocalista de los catalanes de Foxholes, que nos estarán presentando su nuevo disco de título Hex. Un trabajo instrumental que sigue la buenísima senda que esta banda ha venido manteniendo, yo diría que durante toda su carrera, pero sobre todo de un tiempo a esta parte. La verdad que con trabajos continuos, sin parar de trabajar, sin parar de editar buenas canciones, buena música, con un estilo personal. Que bueno, luego hablaremos en la entrevista de lo que son las etiquetas, que a mí no es que me gusten demasiado, aunque me guío de ellas, evidentemente, para hacer un programa de radio y orientar a quien está ahí al otro lado de la escucha en cuanto a lo que puede ser un estilo, lo que hace una banda, pero es cierto que a veces igual no nos aproximamos del todo a lo que es. Y bueno, pues yo siempre he considerado a The Foxholes banda de rock progresivo, fundamentalmente, pero bueno, hay otras etiquetas como art rock, por ejemplo, que parece que le pueden ir un poquito mejor. En cualquier caso, una banda de música universal, que considero que os puede gustar. Si sois habituales del programa, seguramente que os acordáis de ellos, porque además es que en los últimos dos años pues les hemos entrevistado tres veces, con la de hoy. Porque han sido los tres lanzamientos también que han editado, que han presentado en este tiempo tan extraño que seguimos viviendo. Por otro lado, pues como sábado que es, Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de esta semana. E intentaremos aprovechar el tiempo para seguir presentando algunos nuevos lanzamientos a todo aquel que le interese. Nosotros no vamos a discriminar ningún tipo de condición, ni lo que pienses y lo que dejes de pensar. Todos los que estéis ahí al otro lado de esta escucha, sois bienvenidos. Y lo que espero es que os resulte de utilidad. Porque bueno, ya sabéis lo que seguimos viviendo en el día a día, con esto de la dictadura sanitaria descarada que nos siguen imponiendo, y bueno, pues hago un poquito de referencia a ello, ¿no? Ahora se impone para ir a conciertos el pasaporte COVID, cuando habíamos vuelto, yo había vuelto personalmente a algunos conciertos después de mucho tiempo, porque no aceptaba las condiciones en las que se estaban dando conciertos, pero es cierto que esas condiciones sí que era un poco de puertas hacia adentro, es decir, se puede tomar una, se pueden imponer un tipo de condiciones que puedes aceptar o no aceptar, pero no afectan a tu día a día. Pero es que ahora la condición que se impone es discriminatoria, porque evidentemente ya va un poco más con tu propia condición, con lo que tú has decidido a nivel personal para tu vida, y si esa decisión no concuerda con lo que la autoridad impone, resulta que ya no se puede asistir a conciertos, que es algo, yo digo, que no es estar de acuerdo con la vacunación o no con la vacunación, es que aunque te hayas vacunado, no sé si te puede parecer bien una medida de este tipo que nos hace retrotraernos a tiempos pasados. Mucha gente lo compara con el nazismo, me parece evidente, y con eso de que la historia se repite, yo vuelvo a sacar una frase que alguna vez he utilizado, que no me acuerdo de quién es, pero que me parece que es brutal, ¿no? Y que es muy real, que la historia igual no es que se repita, pero rima, y desde luego lo que estamos viviendo ahora mismo rima con lo que hemos vivido tiempo atrás en la historia de la humanidad, con diferencias, por supuesto, con matices, y encima a gran escala, a escala mundial. El mundo ha quedado muy pequeño para las élites que manejan, y resulta que lo pueden dominar como una pelotita y hacer con la humanidad completa prácticamente lo que les dé la gana. Y lo peor de todo es que tenemos que asistir a que gente rockera, que ha escuchado música reivindicativa toda la puñetera vida, incluso algunos propios músicos de esas bandas, yo no sé dónde están mirando o si no se están dando cuenta de lo que realmente está pasando, o no interpretamos igual los mensajes, porque luego resulta que con el tiempo se han vuelto afines a la autoridad y la rebeldía ha quedado escondida. La rebeldía va contra un grupo de la sociedad en concreto, y no ya contra esa autoridad y contra esos verdaderos poderes que son los que están moviendo todo esto y que, por supuesto, se pueden disfrazar de un color o de otro, ponerse detrás de una superpotencia o de otra superpotencia, pero no os quepa duda que son las manos que manejan el mundo desde hace muchísimo tiempo y que poco a poco pues han ido apoderando, quedándose con más poder en menos manos, y por eso se puede manejar el mundo de otra diferente manera, o no sé, o tal vez se han puesto más de acuerdo que nunca para hacer lo que se está haciendo. Pero vamos, decirme que algunos que avisábamos al principio de esto, que todo esto de la pandemia se iba a usar, fuera real o no, porque claro, todavía podíamos discutir eso, pero bueno, no es la discusión, sea real o no sea sea real. La pandemia esta que estamos viviendo, bueno, que me da la risa lo de la pandemia, porque la verdad es que realmente mirar los datos, mirar las cifras, y yo entiendo que hay pandemia en el sentido de que depende de cómo definas pandemia, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera, no es la discusión si hay pandemia o no hay pandemia, pero decíamos, se va a utilizar para recortar derechos y libertades. Y mucha gente que no estaba de acuerdo con mi punto de vista sí que me decía, bueno, pues estaremos atentos y si eso ocurre, saldremos a la calle y todos nos pelearemos. Y resulta que ahora hay alguna de esa gente que lo único que está pensando es en continuar con su vida independientemente de que por el camino caiga una parte o se quede atrás o se quede al margen una parte de la población que no comulga con las ideas que se están imponiendo. Paradojas de esta vida. En fin, es lo que estamos viviendo, pero bueno, no os voy a dar más la chapa, sabéis lo que pienso. Hace mucho que no digo nada sobre el tema, porque básicamente sigo pensando lo mismo, y porque con el tiempo no es que solamente piense lo mismo, básicamente, sino que me reafirmo en todo lo que he dicho, podría matizar alguna cosa, e incluso podría pensar que me quedaba hasta corto para lo que yo he llegado a pensar en un primer momento. Pero bueno, vamos a ir con lo que es la música, que supongo que a muchos es a lo que los interesa. Otros sí que me decís que os gusta estos comentarios que puedo aportar un poco extramusicales, y al fin y al cabo es que la música va ligada a la sociedad. La música ha sido cronista de muchas épocas. La música despierta muchas inquietudes dentro del individuo que falta hace, despierta conciencias, despierta el cerebro, te hace pensar, no sé, yo considero que es un arma fundamental, y sin embargo no me deja de sorprender cómo a nivel general hay muy poco espíritu contestatario ante estos tiempos en el mundo del rock encima, ¿no? Que es donde se supone que está una parte más grande de lo que ha ido siempre un poco contracorriente. Pero bueno, aquí estamos nosotros, un pequeño medio radiofónico que tengo que decir que evidentemente estoy en esa parte disidente. Llámalo como quieras, llámalo si quieres faltar al respeto o ridiculizar, llámalo como te salga de las narices, pero yo estoy en la parte disidente, clarísimamente, como he venido demostrando desde el principio de esto, y con el paso del tiempo pues me reafirmo en ello, y hasta las últimas consecuencias así será. De hecho, evidentemente, no pienso asistir o a cubrir un concierto en un lugar donde se discrimine a una parte de la población, aunque me digan que por el hecho de ir a hacer exclusivamente fotos, ir un poco como medio, pues podría pasar a hacer las fotos aunque una parte se quede fuera. A esos lugares pues no voy a ir, así de claro, hasta que no se pueda ir como es normal, que no es que el sistema no sea discriminatorio, ojo, que ya de por sí se discrimina a quien no tiene dinero, ¿no? Hay una discriminación, el sistema no era justo, nunca ha sido justo, el sistema siempre ha estado manejado, ya lo digo, por unas manos que simplemente pueden cambiar un poco el decorado o pueden entender que se puede avanzar hacia un terreno donde la sociedad no lo iba a aceptar de buena gana y se inventan cualquier excusa para ello, pero ya antes, no creáis que soy defensor de lo anterior, ya antes evidentemente existía una discriminación por motivos de dinero y por supuesto también a nivel social eso ha conllevado muchísimos problemas y conlleva muchísimos problemas de exclusión, entre otras cosas. No digo que eso fuera perfecto, pero desde luego no me gusta nada que dirijan mi vida, a lo que probablemente no haya podido evitar a lo largo de todos estos años, pero ahora mismo pues está dando un cambio de tendencia a la que yo personalmente pues me opongo y me parece encima que lleva una deriva muy, muy peligrosa. Vamos a la música, como digo, vamos con Mark Kelly's Marathon, el trabajo en solitario que nos presenta el teclista de Marillion, una auténtica obra de arte, no sé si conceptual como tal, pero sí que tiene un par de suites fantásticas con varios cortes, y desde luego es un trabajazo, un disco, podríamos decir, de rock progresivo melódico, con un tinte casi pop en algún momento, detallista a tope y con una calidad absolutamente tremenda. De la segunda suite, la primera es Amelia, que tiene tres cortes, pues de la segunda del disco, que sería la que cierra la obra de 2051, me voy a quedar con Arrival, con este extracto, que, bueno, ya digo, me parece una auténtica maravilla. El teclista de Marillion, Mark Kelly, con este Mark Kelly's Marathon, disfrutadlo porque la vais a gozar. Abrid la mente, abrid los oídos y escuchad.
Sipping my ties, a trade of X, trying to put the car before the horse. Who are you? Really want to know. And if we left here tomorrow, where the hell would we go? We dream of existence somewhere out there in the stars, and we hope there's a place like this marvel of ours. But it's cold in the absolute zero of space. It's as cold and empty as the end of a race. A slab of nothing to excite the young. With the future, the promise of consent, emitting the rhythm of the song unsung. Set out into the night with Stanley as your guide, with your eyes wide shut, discovery glide. Yet the prophets of the woods were seeping through the studio floor. I doubt that we'll be sipping my ties anymore, because we are listening, because we have dreams. We always been driven to search the extremes. We try it with lasers, a gamma ray burst, a desperate yearning, unquenchable thirst. Is anyone
Haber tenido ese extracto, como digo, de una suite. La verdad que es un disco para escucharlo entero, para sumergirse en él. Tal vez se le pueda achacar que no se aleje demasiado de lo que puede ser el propio espíritu de Marillion, pero desde luego este Mark Ellis en Marathon es una auténtica obra de arte y, como digo, de música. Somos un programa de rock, somos un programa de heavy metal, pero sobre todo somos un programa que intenta difundir sensaciones y buena música, ¿no? Y claro, lo que es buena música también habría que definirlo, ¿no? Pero pues yo creo que es la que te hace sentir algo, ¿no? La que te hace vibrar. Y en este caso, en este Mark Ellis Marathon, encontramos vibraciones y de las buenas. Vamos a continuar con presentaciones y en este caso con un trabajo también bastante especial de los que han llegado este año, que igual pasa un poco desapercibido o tengo esa sensación, pero que es un auténtico discazo. Un proyecto encabezado por el que fuera bajista de Dragon Force, Frédéric Leclerc, unido a la guitarrista japonesa Saki. Entre ambos han creado Amairu, una banda, un proyecto que nos deja un disco también estilísticamente bastante abierto. Este es más metalero, pero tiene muchísimos detalles, muchísima variedad, es ecléctico, y en él encontramos, bueno, temas cantados y también un tema instrumental, ya que hoy vamos a estar hablando con The Fox Halls, que van una onda instrumental, ese trabajo discográfico, pues me voy a quedar con un auténtico temazo instrumental como es este Ninja no Tamashii, que se encuentra dentro del homónimo debut de Amairu, con Frédéric Leclerc, como digo, ex bajista de Dragon Force, y la guitarrista nipona Saki. Así suenan Amairu. Bueno, y ojito al significado de Amairu, que yo cuando lo presenté la primera vez, cuando me llegó un tema de adelanto, recordaba que, claro, al estar escrito sin H, digo, suena como 13 en euskera, pero entiendo que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pues en aquel momento me equivocaba, porque Frédéric Leclerc ha explicado en algún momento que, bueno, es un poco una historia que de flipar, ¿no? Que tuvo un sueño en el que se le pedía que firmara un contrato para una banda llamada Amairu, sin H, ¿no? Al principio, Amairu, con H antes de la I, Amairu, y donde aparecía repetidamente el número 13. Le pareció un nombre fácil de pronunciar para el público japonés y solo fue después que buscando en internet descubrió que en euskera Amairu significa 13. O sea que curiosamente sí que tiene cierta ligazón con lo que es nuestra tierra, con lo que es el euskera, y yo no sé si esto es la excusa. Si fuera futbolista, pensaría que está buscando la manera de entrar en la filosofía del Atlético o algo así, por esto ya podría fichar. No sé, pero es curioso, ¿eh? Es curioso que sea un sueño, vamos a creerle, que ha tenido un sueño donde firmaba un contrato con una banda que se llamaba de esta manera. El significado en principio no era nada y luego encontró que Amairu, con H delante esta vez sí, significaba 13, así que bueno, en fin, curioso. El caso es que es un discazo, es un gran proyecto este de Frédéric Leclerc y de Saki. Saki se encarga de las guitarras y Frédéric Leclerc de las guitarras, de tanto rítmicas como solistas, y del bajo. La guitarra solista la lleva Saki, una fenomenal tenor de las guitarras que hay en el disco, vamos, fenomenal guitarrista que yo evidentemente desconocía. Para nosotros el más conocido era Frédéric Leclerc. Decir que la banda se completa con Archie Wilson en las voces, Cohen Jansen en los teclados y Mike Heller en la batería. Colabora en el disco alguien pues como Elise Reed, por ejemplo, en uno de los temas, en Lucky Star, que tal vez rescatemos para próximas ediciones del programa. Y en definitiva es un señor trabajazo. Y aquí, en estos instrumentos más folk que hemos encontrado, sobre todo en la entrada del tema, también hay una colaboración, en este caso de alguien pues que no conozco para nada y que supongo que será un músico japonés, Kifu Michuashi, y bueno, pues que se encarga de esos elementos también especiales para un temazo instrumental dentro de un gran disco. Amairu, recordad ese nombre. Viniéndonos ahora sí a nuestra tierra directamente, a Euskadi, a Vizcaya, vamos a ir con el nuevo trabajo de Robert Rodrigo en solitario, se publicará concretamente el 18 de marzo de 2022. Ya nos anticipó un tema, llevará por título Brainstorming, por cierto, nos anticipó un tema hace ya algunas semanas, y ahora nos llega este segundo, Heart of Fire. Y por otro lado, hay que decir que la Robert Rodrigo Band, es decir, no la historia de Robert Rodrigo en solitario, sino lo que es la Robert Rodrigo Band, ha anunciado dos fechas para el próximo 2022, en concreto en Gasteiz y en Las Palmas. De Las Palmas no sabemos nada, pero claro, la que nos interesa, no sabemos todavía datos y demás. Pero la que nos interesa es la de Gasteiz, sobre todo, por si acaso en ese momento nos tenemos permitido el paso a los recintos todo el mundo. Y bueno, pues decir que estará actuando el 11 de marzo de 2022 en la Urban Rock Concert con Johnny Joeli, ya sabéis, vocalista de Harlane, de Axel Rudy Pell, y que en el último trabajo de Robert Rodrigo Banz pues también dejó un tremendísimo resultado. Ahora vamos con este Heart of Fire, que pertenece a Brainstorming, el que será el próximo trabajo en solitario de este auténtico as de la guitarra a nivel mundial, Robert Rodrigo. We'll be right back. totalmente reconocible, personal, acompañado pues por Miguel Manjón y por Paco Martínez, de nuevo, eternos compañeros de Robert Rodrigo, auténtica magia, calidad, talento. No le falta absolutamente de nada, solamente un mundo extraño este que tenemos es lo que hace que Robert Rodrigo no haya trascendido mucho más de lo que lo ha hecho. Totalmente respetado por todo el mundo, pero luego hay una cosa que es esa promoción, marketing, yo que sé, llamémoslo como sea, y tal vez haya podido faltar para él, pero es que no debería hacer falta, porque la calidad es tan deslumbrante que sin duda poco a poco ha ido haciendo grande ese nombre de Robert Rodrigo por méritos propios y trabajando muchísimo y desde abajo. Fantástico este tema que hemos escuchado, Heart of Fire, que estará dentro de Brainstorming, el nuevo trabajo de Robert Rodrigo. Vamos a ir ya con la banda invitada en el día de hoy, con The Foxholes, y vamos a comenzar a escuchar uno de los temas que se encuentra en Hex, un trabajo dedicado a la brujería. No tiene letras, es decir, estamos hablando de emociones, de sensaciones sonoras, de un trabajo instrumental que nos ha sorprendido, porque es una banda a la que veníamos siguiendo en los últimos años. Ya nos gustó mucho Foxholesque, su anterior trabajo discográfico. Bueno, nos venían gustando de antes. El anterior yo creo que fue o ha sido hasta la fecha su mejor obra, por lo menos desde mi subjetivo punto de vista, evidentemente subjetivo, y continúa esa buena línea pero cambiando y sorprendiendo de Foxholes en este nuevo disco, en este Hex. Y vamos a escuchar un tema especial, es cada uno de los cinco cortes que hay en la obra. Bueno, hay seis porque hay un tema revisado de escaparatismo cósmico, como es escaparatismo, pero me voy a quedar con este que puede ser un poco, no sé si decir la pieza central, con ese trabajo coral de la Sociedad Coral El Vallés, y que, bueno, creo que puede reflejar muy bien lo que es la sensación general de todo este disco. Es un tema extenso, uno de los dos temas largos que hay en el disco, este en concreto 12 minutos y pico, y está también Hexe de 15 minutos, pero creo que, vamos, es digno de ser escuchado enterito. Así que a disfrutar, porque comenzamos a escuchar la música de The Foxholes.
vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el décimo trabajo de los catalanes de Fos Halls, que lleva por título Hex, una nueva obra de una banda con una trayectoria impecable, a mi modo de ver, desde que debutaran, bueno, desde que comenzaran allá por el año 2006, si no me equivoco ahora, digo de memoria, pues son, vamos, un puñado de discos importante, teniendo en cuenta los tiempos que corren, además, que no es demasiado habitual que se editen en discos con esta asiduidad. De hecho, ellos prácticamente en esta época tan extraña, en estos dos años que nos ha tocado vivir de pandemia, pues prácticamente son tres discos, ¿no?, los que han editado: un directo, concert, el anterior trabajo, vaya, se me ha ido el título. ¿Cómo era el anterior trabajo? El título, que se me ha ido. Poscolés, ¿no?
Buenas. Poscolés.
Eso es. Que ya digo, esto me pasa por pensar que tengo las entrevistas bien preparadas. Luego se me olvidan los títulos de los discos, eso es. Y ahora este Hex, que es el nuevo trabajo que nos llega, así que en una época que mucha gente pues ha parado o ha ralentizado el ritmo, pues para The Fos Halls, desde luego, ha sido una época bastante fructífera. Así que nada, para mí un placer de nuevo tener con nosotros a su guitarra y voz, Jonah Luke, al cual pues damos la bienvenida de nuevo, a la que sabes que es tu casa, en la que estamos encantados de tenerte una vez más, y muy agradecidos de que cuando The Fos Halls edita un trabajo discográfico, os acordéis de nosotros. Así que gracias por ello y enhorabuena por este disco, que también creo que es fantástico, este Hex.
Gracias. Gracias por recibirnos y gracias por esos piropos. Un momento.
Ya, además que estáis viviendo una época, como digo, muy fructífera, donde no solamente estáis sacando más discos, sino, a mi modo de ver, no sé si es también porque trabajéis los trabajos de otra manera, tenéis más tiempo, no lo sé, pero sigo pensando que desde el anterior Fos Halls disteis un salto a nivel de sonido y también igual a nivel incluso de detalles, y en este Hex me parece que, a pesar de que se prescinda, porque es una cosa importante que se prescinde de la voz, es un trabajo instrumental, pero creo que seguís en ese nivel, a nivel de sonido, por una misma línea y a nivel incluso de trabajar los detalles de los temas.
A ver, si sí, el sello de Fos Halls siempre está en los detalles o en el ambiente. Pero lo que nos apetecía con este era, ya que no habían o hay pocos conciertos, pues explayarnos y dedicarnos más al trabajo en estudio, o sea, hacer un disco que pudiésemos dedicarnos bastante. Bueno, y ahí está. De hecho, va a ser bastante difícil llevar a directo cualquiera de las canciones incluidas en el álbum.
Y bueno, la verdad que, como digo, también a nivel de sonido, no sé si habéis seguido una línea en el trabajo de estudio, ¿no?, lo que es el estudio de lo que fuera el anterior disco, ¿no?, de lo que fuera Fos Halls, porque a pesar de que cambia completamente lo que es la tónica, porque claro, como digo, hablamos de un disco instrumental, diría que incluso más ambiental, se ha buscado más crear también ciertos ambientes, aunque también sois una banda que habéis tenido ese aspecto hipnótico, pero sí queda la sensación de que sigue ese cuidado, ¿no?, en el estudio también. ¿Habéis trabajado a nivel de sonido igual que en el anterior o no ha tenido nada que ver?
No, sí. De hecho, hemos grabado en Willis Sound Studio, en el mismo estudio, y nos ha producido también José Rubio, que lleva trabajando con nosotros, nosotros con él, desde 2015 en Radio Cincinnati. Y bueno, vemos que en cada ocasión siempre ha funcionado la cosa, la química, y siempre hemos tenido la cosa de jugar él con nosotros y nosotros con él, y bueno, de momento estamos los ambas partes contentos con el resultado. Y que siga así.
¿Cómo surge el hacer un trabajo instrumental? ¿Surge sobre la marcha? ¿Lo teníais pensado? Que tú, igual, no sé, eres guitarrista, ¿no?, también te encargas de la voz en la banda, pero igual querías, no sé, desligarte un poco en algún momento de esa voz exclusivamente, porque el caso es que lo bueno es que sigue sorprendiendo el grupo, ¿no?, por lo menos a los que os hemos escuchado, no ya desde el principio, sino sobre todo en los últimos años, ¿no? Cada disco tiene algo nuevo y en este sentido lo que nos puede sorprender es que sea completamente instrumental.
La razón de por qué es instrumental. Para que no nos metan a la cárcel. es broma, pero bueno, no puede ser broma, igual es. Bromas aparte, en el grupo yo no digamos que soy un cantante de bandera. O sea, canto desde bastante tiempo en el proyecto porque, digamos, no somos pocos en el grupo y nadie más, digamos, se atreve o quiere o puede. Y digo, me apetecía darme un respiro en ese aspecto. Y bueno, y además jugar con temas más largos, el ambiente que me has comentado antes, que está ahí, sobre todo en la canción más larga. Y simplemente eso, dar un respiro, digamos, a lo que sería la voz. Y que no fuese una segunda parte de Foscolesco o de Cyfox, que quizás guardan ese estilo de rock progresivo o art rock de esos dos discos, pero no quería, por lo menos yo, que no fuese una continuación más de más o menos de durada estándar y, digamos, de música popular o rock.
Y en este caso no tengo el problema de tener que interpretar las letras, porque claro, no las hay.
Bueno,
así que no.
No hay. Bueno, puedes interpretar el sentido del disco, que se trata de brujas y brujería. De hecho, uh-huh. Hex quiere decir hechizo en inglés. Uh-huh. Y bueno, en un principio iba a ser dedicado a una bruja histórica, pero veíamos que esto iba a ser un cuádruple disco. Porque si tenemos que hacer una canción por cada bruja histórica, tenemos que hacer una caja de CDs. Y después miramos de hacerlo, de englobarlo un poquito más. De hecho, creo que solamente conserva el título de bruja Elvira, por la de Mistress of Dark, y Corey, porque es el apellido de un matrimonio que bueno, se cepillaron en Salem.
Uh-huh. ¿Y por qué la brujería como temática? ¿Es algo que te intriga, te gusta?
Pues no sé si recuerdo que vi algún reportaje o alguna página web de brujas o historia de la brujería, y mira, a partir de ahí me hizo el clip.
Uh-huh.
Sí, no más.
Claro, luego el tema está en saber recrear ese ambiente, ¿no? Que requiere. Porque claro, a veces no sé si es más fácil ponerle música a una canción que ya va con una letra o que pretende inspirar una letra, o el decir, quiero contar esto, pero lo voy a contar sin palabras, ¿no? Y claro, tienes que evocar, es que es más difícil, ¿no? Porque claro, tienes que evocar con sonidos lo que se pretende transmitir, ¿no?
Eso hemos intentado. De hecho, siempre lo digo en broma, pero a la persona que ha escuchado el disco le digo, ¿lo has escuchado a oscuras? Y de hecho hay algún pasaje que hemos intentado de que sea inquietante, si lo escuchas con auriculares a la noche y te dé un poquito de cosica, ¿no? Pero sí, hay ese, aunque no haya una letra y Steve que es tal cual y Tox que, hay una cosa que hay que quede esa sensación de lo que trata el disco, o sea, la bruja y las brujerías.
Más de oscuridad, diría yo, de misterio, ¿no? Porque no sé si se intenta plasmar un poco la brujería como algo, una leyenda, esa leyenda negra, ¿no? Un poco que pueda haber detrás. O todo lo contrario, ¿no? El hecho de que hubo muchas víctimas, ¿no? Al fin y al cabo, a lo largo de la historia. Se puede ver de las dos maneras, ¿no? En este caso, yo creo que vosotros, más que oscuridad, que la hay, ¿no? Porque tiene algún aspecto un poco, en algún momento, ¿no? Tiene esa, como bien has dicho, ese aspecto un poco más tarde siniestro. Pero también hay como un halo muy misterioso, ¿no? Diría yo, sobre todo. ¿Tú cómo lo enfocas? ¿Más como ese lado oscuro de la brujería? ¿O al fin y al cabo también está esa leyenda negra, tal vez injusta, ¿no? Que hay sobre él.
Es más en defensa de las, digamos, señaladas como brujas que el miedo de que provocase, llegar a ser tan a provocar estas personas. De hecho, en Corey, los coros que hay de las supuestas niñas son, o sea, si uno se lee la historia, es las niñas que delataron injustamente al matrimonio este que después los condenaron, bueno, cada uno de una manera diferente, pero es más de cara, el miedo es de cara a las niñas delatoras, o sea, no es por el matrimonio que al final se los cepillaron, como dice antes.
Eso es, y bueno, hayas comentado, ¿no?, esos coros, por ejemplo, es que es un trabajo, bien has dicho, claro, es que es muy difícil llevar al directo porque hay elementos que no son exclusivamente de una banda que ha venido funcionando como un formato de trío desde hace ya un tiempo, ¿no? Y luego, sin embargo, nos encontramos con unas colaboraciones que acaban dando un punto brutal al disco, ¿no? Como por ejemplo puede ser el violín de Javi López, ¿no?, en Quartz, o esos coros, ¿no?, que nos encontramos en este caso de la coral El Vallés en Corey, ¿no?, que es un trabajo de estudio verdaderamente minucioso. ¿Cómo van un poco surgiendo el hecho de decir, vamos a meter esto? ¿Y cómo se piensa, tal vez, como tú has dicho, ¿no?, igual no lo podemos tocar en directo, pero es que también cuando grabas un disco, igual solamente estás pensando en dejar el mejor resultado en el disco y del directo te olvidas, ¿no? También es verdad.
En esta ocasión nos hemos olvidado del directo. No, ya te he dicho que va a ser imposible tocarlo. Quizás el Bonus, que es una canción grabada de un anterior disco, puede que sí. De hecho, la hemos tocado. Pero el disco en sí, Hex, va a ser muy difícil. Y en cuanto a cómo llegamos a saber lo que pide cada canción y quién va a colaborar, con lo de la coral, estaba tarareando un borrador. Siempre llevo los auriculares y a ver qué vueltas le puedo dar. Y estaba tarareándola. Dijo, pues eso lo pueden hacer unos niños, y a partir de ahí pues me puse en contacto con la Sociedad Coral Vallés y bueno, sí, muy muy bien, sí, sí.
Uh-huh. Eso es un trabajo brutal. Y luego está el violín, por ejemplo, también de Javi López, que también puede sorprender, ¿no?, y que le da un puntazo a Quartz tremendo.
Sí, de hecho, Javi ya colaboró con nosotros en Brutal, en una canción de Brutal de 2013. Y de hecho, Javi es el hermano de Paco López, que estuvo tocando el bajo eléctrico con nosotros una vez. O sea, más o menos todo este en familia. También, bueno, también de la misma manera que también hubo los hermanos Matas y hace tiempo. Pero sí, como que nos conocemos y más o menos todo en familia, pues me dijo, no hay problema, te hago yo el violín. Y yo, perfecto. Uh-huh. Y bueno, ahí de coña.
Luego, a ti también te gusta jugar con las programaciones. ¿Hay algún, en concreto, creo que era en el tema Elvira, también hay unas, yo escucho unas percusiones un poquito especiales, que no sé si son cosa un poco programada o si hay algo, porque claro, aquí sí que miras un poco lo que son los créditos y no ves una colaboración especial, pero sí que está ese detalle, ¿no?, una especie percusiva.
Me vas a hacer que te enseñe los secretos de la cocina y todo. A ver, te voy a ser sincero. Las percusiones de Elvira, en un principio, estaban planeadas para que las tocase alguien manualmente. Pero bueno, fallaron ciertas cosas y al final se dejó la programación, modificando y humanizando esa percusión que también funcionaba. Y eso sí, la batería y todo está ese verdad.
Hablando de percusiones,
es la más programada que hay de todo el disco, es la más, digamos, techno rock o como quieres decirle, pero.
Y hablando de percusiones, o de este caso de baterías, es también un poco curioso que en Hexe nos encontremos con vuestra batería, ¿no?, en principio, Ángel Millán, y en la primera parte, y luego en la segunda parte quien toca es Abel Sequera, ¿no? Un tema con dos baterías diferentes. ¿Por qué un poco ese detalle?
A ver, el tema es tan largo que requería, digamos, otro feel, pero sin necesidad, sin que se notara eran dos mundos diferentes. Bueno, digamos que puedes decir perfectamente que Jonah habló con Dios por la noche y, y bueno, al final hubieron dos baterías en esa canción, que es 15 minutos de unido. Bueno, de hecho, no sé si conoces a Adele, a ver si que era, ha trabajado con bastantes grupos. Ahora no te sabría decir, pero lo puedo decir en breve, pero bueno.
Sí, si quieres busco yo, que igual tengo aquí...
¿Sí?
Igual puedo encontrar algo suyo, no sé, por aquí, pero no sé, igual conozco a las bandas, pero en principio no caigo en quién es él. Pero bueno, el caso es que ahí está también esa colaboración. A ver, me he encontrado por aquí. A ver, Sequera. A ver, aquí encuentro.
Ahora se me sale. Death Keepers y Ecstasy.
Embellish y Inexcise también. No, veo pues, que tengo. No, la verdad que las bandas, alguna Inersen creo que me suena, pero y Embellish también. Death Keepers también es pues, alguien con el que está, con los que está ahora tocando.
Sí, Death Keepers, de hecho, hace nada estuvieron trabajando con Michael Becerra.
Ajá, joder, casi nada. Ah, coño, claro, sí, les he pinchado en la radio. Ahora que me lo dices. Ahora que me dices lo de Michael Becerra, y hay que tener en cuenta que es un chico bastante joven, en principio es de otra generación a la vuestra, ¿no?
Sí, bueno, un poquito más joven, pero bueno, como sí. Es del pueblo de aquí al lado, y hace relativamente unos cuantos años coincidíamos en alguna jam session, pues si no, ofreció a pasarse y hacernos una visita en el estudio.
Bueno, y hablaba también de los samplers que tú utilizas en la música de The Foxholes. Cada vez te gusta más el trabajar con ellos, el crear sensaciones, sobre todo, ¿no? Que es algo que está ahí, siempre te he dicho, ¿no? Es algo que está ahí en la banda. Dando además un sonido también más contemporáneo, ¿no? En parte, dando ese hipnotismo, ese ambiente. Y en este caso, si cabe, se hace más fundamental que nunca, probablemente, ¿no? Porque están muy presentes a lo largo de los temas. ¿A ti también vas aprendiendo, te va gustando más el hecho de jugar con ellos?
Me gusta, pero es bastante esclavo en cuanto a estar sentado delante de los aparatitos. y también es muy peligroso porque si te emocionas demasiado, después, contra más te emociones sentado delante de los aparaticos, más difícil te va a ser después llevarlo a cabo encima de un escenario. A no ser que lo lleves programado, que yo estoy bastante en contra. Prefiero ofrecer la música de una manera artesanal. Pero si no, yo no sé si va a ser la tónica en un futuro siguiendo con esta jugando con las bases programadas, con los ambientes hechos con ordenador o sintes. O si hubiera otro trabajo, o lo llevaría aún más al extremo, temas más largos y más ambientales, o recuperaría del todo, quitaría totalmente la electrónica y lo llevaría a un grupo de power trio, como no sé cómo sería tan coñones, pero con nuestro sello, otra liga.
Eso, con la personalidad de Foxholes, que por supuesto la tenéis, incluso aunque hagáis discos diferentes, cada uno de ellos, pero en cada uno se puede interpretar un poco, entender qué es vuestro sonido, qué es vuestro estilo. En este caso, el trabajo hay que decir que tiene 5 cortes. Puede parecer como, joder, es corto, ¿no? Pero claro, hemos dicho que hay temas largos, ¿no? Es curioso que hay incluso una intro, podríamos decir, porque Hex es apenas 2 minutos y puede hacer de intro a lo que es el desarrollo de los otros 4 nuevos temas. Luego, como decimos, hay un bonus track que es Escaparatismo, y bueno, pues que viene de Escaparatismo Cósmico, de vuestro trabajo de 2013. Puede parecer casi un EP, en principio así dicho, pero claro, luego la duración del disco es de disco completo. O sea, que es una cosa... Pues claro, tenemos un par de temas que son Corey de 12 minutos 35 y Hexe de 15 minutos. O sea que... Curioso, no sé si son los temas que había o si incluso en algún caso los temas largos se pueden haber enlazado diferentes ideas, ¿no? También, pero el caso es que luego es una sensación de disco, según lo ves, joder, solo 5 temas, ¿no? Nuevos, pero luego la sensación es completa. Es completa porque es un disco largo, realmente.
Sí, y de hecho no son, en absoluto no son 2 temas cortos que después habíamos cogido, donde habíamos enganchado en plan medley ni nada. O sea, desde un momento hemos pensado, vamos a hacer un tema largo como merece y vamos a hacer que evolucione con sus paradas, enganches y tal. Pero no, en ninguno de los dos casos, de las dos canciones largas que estamos hablando, no han habido varios picoteos de temas superados. Hemos querido hacer más o menos fieles a nosotros mismos y hacer un temprito final.
Sois de componer y de cuando os metéis en una idea hacer crecer esa idea, ¿no? ¿O sois de tener también por ahí recortes un poco como hacen muchas bandas? No, temas no tenemos, pero tenemos un montón de descartes que igual luego, oye, los retomamos y resulta que de todos ellos juntos hacemos una canción. Vosotros sois más de darle coherencia, porque sois una banda, hablamos de rock progresivo y a veces dentro del rock progresivo, claro, vale todo y hay gente que te hace canciones de 15 minutos porque igual no tiene ni pies ni cabeza, que puede ser impresionante como tocan, pero no le encuentras conexión. Y vosotros no sois de esos, ¿no? Vosotros sois de los que sí que os gusta conectar ideas y que todo tenga un sentido.
Sí, por lo menos que no se haga pesada la canción. A ver, hoy en día poca gente aguanta 15 minutos. La tienes que tener muy enganchada al tema y a ver qué va a pasar ahora después del cling o después de 2 minutos y medio escuchando... Pero, a ver, cierto es que hoy en día también puede llegar a hacer canciones largas si no quiere cualquiera, incluso cualquiera que no sea del mundo progresivo. Sino, creo que hace poco Taylor Swift ha hecho un tema de 12 minutos. Pero no quiere decir que sea progresivo. O incluso Coldplay, bueno, tiene algún tinte en plan Supertramp, pero sí, nosotros hemos querido hacer el estilo rock progresivo, aunque para algunos puristas de rock progresivo sea demasiado osado y nos contentamos con hacer lo que se llama art rock.
Art rock, bueno, las etiquetas, no sé, es la etiqueta con la que tú te definirías, ¿no? Definirías a The Four Halls.
Sí, bueno, desde que me pegaron el toque indirectamente, no, esto es más progresivo, porque no tiene los cambios que ha de tener o no tiene las prestaciones que... Siempre nos han dicho que tenemos pinceladas, pero es que tenemos pinceladas de muchos estilos. Claro, y al no casarnos con nadie, a veces el producto final es bastante difícil de meter con calzadora según quién. Pero... Bueno, hemos hecho, sea progresivo, sea ambient son 3 cachitos, o sea a rock, pues estamos satisfechos con lo que suena.
Y lo de rescatar escaparatismo para este trabajo, un poco, ya habéis hecho en algunos discos, ¿no? Revisar temas antiguos, darle un toque, porque entiendo que claro, se ha grabado de nuevo, le habéis dado el enfoque de lo que es The Four Halls actualmente, ¿no? ¿Por qué ese tema en concreto, que como digo, pertenece originalmente a Escaparatismo Cósmico del año 2013, por qué incluirlo en este disco y por qué decíais este es el momento de darle pues esta nueva visión, que entiendo que hay aquí?
Bueno, hay dos razones. La primera, porque es un tema que habitualmente tocábamos en directo, y segunda porque era instrumental, o sea, era perfecto para estar de bonus. Siempre desde hace más o menos relativamente, bueno, en los últimos discos siempre miramos de regrabar una canción tal como la sentimos actualmente.
Y háblame un poco de la presentación del disco, exactamente qué escena brujeril quiere representar, ¿no? Que además es en 2 colores, pero sin embargo es muy expresiva.
Quieres que te hable del artwork, ¿no? Del arte. Vale, pues, a ver, en cada disco intento intentamos ponernos en contacto con un artista gráfico. Bueno, nosotros también somos consumidores de arte. Y en esta ocasión ha sido Michael Hume, que se ha encargado del arte. Él normalmente, bueno, él ha trabajado con gente como Vans, las zapatillas, o alguna cosa con Doctor Martens, o alguna cosa de tablas de surf, diseños. Y este chico, que es californiano, normalmente le veía que dibujaba brujos. Y bueno, le comenté cómo se iba enfocado más a las brujas, o entonces iba iban haciendo el proyecto. Le dije, pues hay posibilidad de, en vez de un brujo, una bruja. Y bueno, me hizo unos bocetos y dije, trabajó él a partir de así y lo explicaron. Y de dos colores, blanco y negro, porque no, a ver, un álbum que hable de brujería y le pongas muchos colorines, no sé hasta qué punto puede funcionar.
Eso es. Bueno, ¿y va a quedar este disco? ¿Podría quedar? Porque como has dicho, ¿no?, un poco cómo os habéis metido en esta embarcada, ¿no?, de hacer un tema, o sea, hacer, mejor dicho, un disco pues muy trabajado, con un montón de detalles, meterse exclusivamente en el plano instrumental, meterse en temas también largos, que no es algo que desde que yo os conozco sea también la tónica habitual de la banda. ¿Puede quedar como una especie de rareza, algo puntual, en función de lo que vaya a venir en el futuro? ¿O tampoco es cuestión de cerrarse puertas? Porque además, no hay nada más importante que la libertad para un artista también, para que cree y para que haga lo que en un momento dado, la inspiración igual no se puede tampoco dirigir, ¿no? O sea, quiero decir, llega y te salen una serie de canciones. Pero sí que es verdad que es un trabajo, yo lo veo, por lo menos desde que os vengo siguiendo, como muy especial. Y tú me has dicho también que como que los samples tampoco quieres explotarlos mucho. No sé, si puede quedar como una especie de rareza o algo diferente, ¿no?, en un momento dado.
Hombre, a ver, dudo mucho que en un futuro próximo haya un disco, o queramos hacer un disco igualito a Hex. No, discos iguales al anterior lo pueden hacer ACDC, Ramones y
Motorhead. Motorhead o Running Wild.
Pero no, prefiero, yo por lo menos, y mis compis también de la misma manera, queremos volver a, digamos, al rock de banda.
Uh-huh. Poder ensayar. ¿Eh? Y con letras, digo.
Sí, con letras.
¿Tomaréis el riesgo de entrar en la cárcel entonces?
No, y no, claro, lo veremos.
Porque también es verdad, ¿no?, que son tiempos estos en los que, yo no sé si hasta te hice igual te hice esta pregunta incluso en la anterior entrevista, porque la suelo preguntar mucho, en estos tiempos que son complicados para muchos, y siempre está la frase hecha de que los tiempos duros, o cuando estamos un poco de bajón, o cuando son tiempos difíciles, son los que más inspiran a una banda para componer. Vosotros habéis estado inspirados porque habéis hecho bastantes trabajos en este tiempo, habéis hecho de hecho dos discos nuevos, pero no se han inspirado tanto en lo que estamos viviendo, ¿no?, en lo que nos está tocando vivir a nivel social. No sé si al final eso puede salir por algún lado o no, si lo has tenido ahí y lo tienes un poco guardado, si te dejas guiar precisamente a la hora de componer por lo que es ese entorno, lo que nos está tocando vivir, a nivel particular o a nivel social, ¿no?, que también pues se pueden mezclar ambas cosas.
Pocas veces, es que no recuerdo ahora mismo ninguna letra que hable de temas sociales. Hablan más de demonios, como sabes, que temas sociales. Pero, a ver, nunca se sabe si va a aparecer nuestro espíritu escondido punky. A ver, sería un cambio bastante radical en cuanto a este Hex. Incluso si llegase a hacer, despistaríamos incluso más que con este, respecto al anterior. No lo sé, no te podría decir lo que habrá Si hay algún disco próximamente. El año que viene lo veo difícil, ¿eh? Porque nos queremos dar este descanso desgraciadamente forzado, porque bueno, por el tema desde hace ya 2 años largos de Mola. Uh-huh. Pero bueno, un disco así con canciones directas, cortas, sin necesidad de recurrir a mucha tecnología y berreando, pues mira, yo personalmente me podría apuntar.
Claro, para vosotros, ¿cómo es el tema de no tener directos de forma normal? Porque claro, ¿no? Tampoco sé la cantidad de conciertos que veníais haciendo, y además es una banda que venís autoproduciendo, trabajando vosotros mismos por vuestra cuenta vuestros discos. Pero claro, siempre el hecho de ir a los directos es una forma de recuperar ese dinero, esa inversión que puede ser cada uno de los discos. Y a veces, no sabemos hasta qué punto, claro, son trabajos que los hacéis un poco con vuestros medios, ¿no? Pero claro, tiene una inversión, ¿no? ¿Cómo os afecta a vosotros el hecho de no poder hacer unos mínimos conciertos que repercutan en precisamente lo que es en la continuidad de la banda? Porque claro, estamos hablando aquí muy alegremente de que en este tiempo de pandemia vosotros sí que habéis estado trabajando mucho, o sea, con 2 discos, ¿no? Pero claro, llega un momento en que entiendo que también se puede repercutir un poco lo que es la economía del grupo, incluso el ánimo también, ¿no? En parte, por cómo están un poco las cosas.
Ya, a ver. De hecho, es que si te paras a pensar, este año hemos hecho un concierto, el año pasado otro. En 2 años hemos hecho 3 discos y 2 conciertos. Claro, a ver, no te vas a meter otra vez tan alegremente al estudio a grabar un disco nuevo y acumular discos para presentar otros 300 a la vez en un concierto. Claro, está la cosa así, no, tampoco está para desmatarse mucho, pero tampoco nos gusta estar parados. Claro. Viendo cómo evoluciona la cosa, pinta muy bien, pues haremos a un ritmo o a otro.
Bueno, pues yo te quería preguntar también que, claro, con el ritmo que lleváis ha quedado claro, ¿eh?, que sois una banda que no os gusta estar parada, porque, como decimos, tenéis 10 discos editados en el tiempo en que algunas bandas casi apenas ni han debutado, o han sacado un disco o 2 como mucho, ¿no? Y es así en estos tiempos, ¿no? Y sorprende que con una banda con vuestro nivel, con un estilo abierto, yo creo que podríais tener, incluso es que para mí me llegan bandas internacionales a las que no tenéis nada que envidiar, y estáis viviendo encima un momento dulce a nivel compositivo, a nivel de lo que son los trabajos, el sonido y todo. ¿Nunca ha habido la posibilidad de que alguien de la industria discográfica, no sé cómo llamarlo, lo que hay hoy en día, si es industria o qué es lo que es, alguien os pegue un toque? Igual hasta te he hecho esta pregunta ya, porque ya no me acuerdo, como hago tantas entrevistas y seguramente que te lo he preguntado ya, ¿no? Pero vuelvo a decírtelo, porque este disco vuelve a ser un trabajo que, no sé, alguien podría poner un sello y decir, mira, vamos a coger a The Force Halls y por lo menos vamos a promocionarlo, ¿no? Vamos a darle un empujón para que crezcáis en popularidad, ¿no? Porque tenéis trayectoria y además un momento actual brillante, ¿no? Pero yo no sé si ha habido esa posibilidad, o nunca la ha habido, o nunca la habéis tampoco buscado, no sé.
La buscamos en otro momento, en alguna ocasión, tímidamente, pero bueno, tampoco, no llegó a más, no se hizo, no hubo respuesta. Y también viendo, por desgracia, comparando con otros proyectos de amigos que siempre, que hay bandas amigas que sí han estado fichadas por un determinado sello y tal, y viendo que incluso en el peor de los casos se han visto atados a según qué cosas, de momento, y tampoco quiero decir de este agua no beberé, o sea, si se habla mañana mismo de hacer algo interesante, yo nunca diré que no, pero de momento nos sentimos libres haciendo, grabando, cuando, como queremos.
Uh-huh. Oye, señores, ¿no? Sí. Además, ya he dicho antes, ¿eh?, que es que la libertad también realmente en la música, yo diría que en cualquier cosa en la vida, es fundamental. O sea, para hacer buenos trabajos. Los músicos sois los que mejor sabéis lo que queréis transmitir y está bien que no os condicione nadie también. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Que claro, cuando uno tiene que cargar con todo a cuestas, pues también uno se resiente, ¿no? Porque claro, es sí, tengo libertad, pero es que luego todo lo demás, para componer, para hacer discos y tal, pero es que todo lo demás también me lo tengo que currar yo. Evidentemente, pues es un peso.
Sí, es que también está hay otro factor. Y también nos da un poco de respeto. Peter Hamill dijo, bueno, el de Graves Generator, dijo ya, bueno, ya, el hombre ya tiene una carrera y ya tiene hecho una vida, ¿no? Pero dijo que estaba tan harto de que toda la vida hiciesen mal por él las cosas, que a partir de un momento determinado prefería hacerlas mal por él mismo. Y más o menos esa filosofía nos inspira bastante.
Bueno, pues vosotros lleváis ya tiempo haciendo las cosas bien por vosotros mismos, así que yo os felicito por ello y os reitero el agradecimiento, la enhorabuena por este disco y por esa trayectoria. Y John Aluke, pues lo único decirte que si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir, diciéndote ya que las puertas están abiertas para cuando editéis otro trabajo discográfico, si queréis contar con nosotros, pues aquí vamos a estar, sea cuando sea, sea dentro de poco o de mucho tiempo, ¿vale? Así que nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues añádelo para terminar.
Que va, yo creo que no nos hemos dejado, vamos, ninguna canción.
Bueno, pues perfecto, pues estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo.
Hemos tenido las palabras de Jonah Luque, guitarrista y vocalista, aunque en este caso pues no hay voz en este disco, pero habitualmente guitarrista y vocalista, de lo que en los últimos años ha venido siendo un power trio y que en este caso nos ha sorprendido con un fantástico disco instrumental como es este Hex, que hoy hemos defendido y te recomendamos aquí desde La Mirada Negra. Antes de entrar con las noticias y las efemérides, una novedad más de alguien que, si todo va bien, a la vuelta de Navidades va a ser entrevistado aquí en La Mirada Negra, y esperemos que la cosa vaya bien. Y es Jorge Salán, que tiene nuevo trabajo discográfico, otro hombre que ha estado trabajando muchísimo en este tiempo, porque ya este es el segundo disco que edita en esta situación pandémica en la que nos seguimos encontrando. Lo de pandémica, lo que pasa es que en la radio no se ve, pero lo pongo entre comillas, que quede bastante claro. Y bueno, vamos a poner Patrulla, que es uno de los temas que se encuentran en el mismo, y donde Jorge Salán nos dice, ¿no?, que para él es un sueño poner música a las palabras de Manuel Vicent, uno de sus escritores favoritos, y que con esto, pues como digo, pues cumple un sueño. Un guitarrista, pues qué vamos a decir, al que admiramos muchísimo, gran trayectoria, sobre todo en solitario, y luego, pues sí, haciendo cosas con grandes de la música. Pero seguimos con su carrera en solitario. El cielo es lodo, es el título de este nuevo disco de Jorge Salán.
La mujer cruzaba la calle y él salió disparado, arrebatando su bolso y su mirada en remolinos de nieve. Chacal escarbó su botín y eligió el corazón. El resto se deshizo entre hierros aparcados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Esa noche que le habían asaltado, mientras el chacal bajaba la mirada a su plato de sopa, su padre implantaba el orden en la calle a bastonazos, bajo linternas rojas de patrulla justiciera. Cargó su botín y eligió el corazón, jadeando en un banco con su pulso acelerado. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, gritando voces aisladas en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. El padre repartiendo justicia se topó con un muchacho tirado en la acera, al que apaleó hasta descubrir quién. Su botín y eligió el corazón.
estamos en La Mirada Negra y ya llegamos al último tramo, pero bueno, es un último tramo extenso porque nos queda todavía tela que cortar con las noticias y con las efemérides, que como bien sabéis, sobre todo las efemérides, pues ya las metemos casi de hecho, fuera un poquito de lo que es el tiempo que en principio tenemos estipulado para el programa. Lo tenemos ya casi hecho así. Casi se organizan las cosas casi sin hablarlas. Por ejemplo, yo también quedo con Sergio a las 12, él suele venir a las 12 y cuarto y entra a las 12 y media. O sea, que son cosas ya casi que es un orden dentro del caos. Es decir, las cosas van tomando como su propio curso, ¿no? De forma natural, Sergio, y al final, como que casi sin hablarlo, se ordenan por sí mismas, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que la mayoría de las veces vengo tarde, eso hay que decirlo, pero hay días como hoy que yo estoy escuchando el programa tranquilamente desde casa y digo, bueno, empieza ahora la entrevista, tengo tiempo de sobra. Hoy, de hecho, no he llegado ni tarde ni nada.
¿Y si un día hago una entrevista más corta de lo habitual?
Ya, pues me pillas. Bueno, pero me costará creer que vas a hacer tú una entrevista más corta de lo habitual.
Bueno, hemos hecho este año, habré hecho alguna entrevista también de 15 minutillos, por ahí.
Bueno, será los miércoles.
Alguna ha habido, pero bueno. Bueno, pues yo te doy las gracias por estar aquí. Venga tarde o no, o sea, te agradezco que vengas, o sea, y por supuesto el espacio, pues aquí es tuyo en este momento. Y si te parece, pues vamos ya con, hay que recordar que es la última sección de noticias y efemérides de este año, porque los dos próximos sábados no va a haber programa y ya volveremos el 8 de diciembre,
que será enero.
Eso de jueves, bueno, de enero, ya de 2022. Que bueno, que será el primer programa también estándar porque vamos a hacer un par de especiales navideños, como bien he dicho. Así que casi podemos decir que contigo cerramos este año y ya empezaremos ya el siguiente, ¿no? Así que porque va a ser un sábado también la primera edición habitual, vamos a decir estándar, normal, no sé cómo llamarlo, de La Mirada Negra. Así que adelante con ello, Sergio.
Bueno, pues yo me voy a despedir casi hasta enero, aunque no todavía. Pero, pues nada, vamos a empezar con una noticia, unas declaraciones de Vic Byford, el cantante de Saxon, que no son nuevas en realidad, porque es una cuestión que él ha repetido en más, o que ha comentado en más ocasiones, pero que, bueno, pues han creado cierto revuelo también, de nuevo, una vez más, al decir Vic Byford que él considera que los discos, los primeros discos de Saxon son tan buenos como el Number of the Beast de Iron Maiden y que bueno, que pues por el equipo en el que estaba rodeado Saxon en aquel momento, tanto manager como discográfica o responsable de comunicación, pues que quizás no tuvo el éxito que ellos esperaban, pero que él considera que evidentemente sus esos discos de los 80 como Wheels of Steel, Strong Arm of the Law, Denim and Leather, Crusader y Power of Glory son tan buenos como el Number of the Beast.
Modesto el chico también.
Bueno,
a ver, de todas maneras yo es que considero que hay muchos discos tan buenos como el Number of the Beast o mejores. Incluso hasta él ha dicho los primeros, yo le diría que incluso los últimos.
Sí, bueno, lo que pasa es que se está remontando justo a esa época que fue, digamos, la que creó esa brecha entre Iron Maiden y Saxon, en un momento en el que se podría decir que estaban bastante igualados, ¿no?
Sí, yo sin embargo puedo decir que mi opinión es que no estoy tan de acuerdo porque me parecía un poco más revolucionario lo que hacía Iron Maiden en aquel momento que lo que hacían ellos, que podía tener una base más rock que la que tenía Iron Maiden.
Pero que sí que podían haber tenido más éxito si hubiesen estado mejor rodeados, ¿no?
Eso yo no lo discuto, porque luego hay otras cosas que son muy importantes cuando hablamos de qué disco es mejor o peor, que es el momento, la coyuntura, lo que supone. Es decir, que puede haber discos que tú los escuchas ahora fuera de contexto y dices, pero menuda puñetera mierda. Si yo he escuchado tal disco de, me da igual, de unos auténticas máquinas que tocan que lo flipas y que también tienen un estilazo del copón, pero claro, no han influido ni han marcado tanto. O sea, que quiero decir, que no es cuestión solamente de qué es mejor y qué es peor. Hay que buscar también qué marca, qué se convierte en icónico. Y claro, el Number of the Beast, que no es mi disco favorito ni siquiera de Iron Maiden, sí que es verdad que es un icono del heavy metal. Y claro,
él lo que dice es que sobre todo se debe a la gestión de comunicación y a la compañía discográfica. Entonces, esto lo que también nos trae es ese tema de que evidentemente la comunicación en un grupo, el sí. management, todo el tema de comunicativo de una banda es muy importante y es una cosa a la que generalmente no se le da ninguna importancia. Las bandas no le dan ninguna importancia a eso.
Es que la gente luego por eso le pillan en bragas cuando no se da cuenta de que realmente vivimos en un mundo rodeado de... Te has dicho comunicación, yo casi diría publicidad.
Sí,
alguien
bueno,
que
también.
Te sepa mover, que te sepa vender, que te sepa... Porque es que es así.
Sí,
claro,
sí.
Y Iron Maiden supieron moverse mejor en ese ámbito, pues igual que nadie en aquel momento. También lo hicieron muy bien los Kiss o lo han hecho bien otras bandas de diferente forma. Iron Maiden tenían también a Eddie, tenían portadas espectaculares.
Claro, pero claro, todo eso viene claro, una estrategia que eso, tienes, que claro. te lo están haciendo unos profesionales que no son los propios músicos los que se dedican a eso.
Toda la razón.
Entonces... Yo es un poco, por la parte que me toca, claro. también lo que reivindico, que muchas veces las bandas dicen, joder, pues si es que hemos hecho un discazo de no sé qué, hemos ya bueno, pero si no sabes llevarlo a otros lugares,
es que
si no sabes comunicarlo, por mucho que tengas el mejor disco de la historia, no va a salir de ahí. Por sí mismo, hoy en día, con la sobresaturación de información que hay, por sí mismo no va a salir.
Por desgracia, yo creo que más por desgracia es así. Porque a mí sí que me gustaría que hubiera un público como interesado, que supiera buscar, que supiera indagar. Igual no habría grandes bandas también, porque claro, si cada uno busca por sí mismo, pues igual un grupo no se convierte nunca en un fenómeno de masas. Pero sí que habría más reconocimiento para gente que sin duda lo merece y que por lo que tú dices, yo lo llamo así directamente, por no saberse vender, pues no llega más. O sea, y es que decirlo así, es marketing y a veces es cuestión de también aprovechar el momento, buscar el escándalo también en algún caso. Y estamos viendo en estos días lo que ocurre pues no con otros temas. Porque cuando... Que te lo promociona un famoso también, que alguien te salga diciendo... que yo mi disco favorito es este y ya con eso tienes un boom de la leche, aunque sea una... Luego también una cosa está clara, por lo menos en aquella época, ahora no lo sé, si el disco no era bueno, por bien que lo vendieras, tampoco ibas a hacer de una mierda una maravilla, cosa claro. que hoy en día yo creo que sí pasa, que hay auténticas basuras que tal y como funciona hoy en día el tema, estamos viendo que sin embargo sí que tienen un éxito de público brutal.
Claro, acabas también de dar una pequeña clave de por qué quizás se hayan podido dar estas declaraciones de Beat by Four en estos momentos. Claro, en estos momentos Saxon está un poco de promoción de ese próximo disco que se va a publicar el 4 de febrero. Entonces le están haciendo entrevistas. Beat by Four llevan esto más de 40 años. No es un recién llegado. Entonces en un momento... Bueno, sí he visto la entrevista, aunque no la he leído al completo. La revista en la que ha hecho estas declaraciones... que ha sido, no sé si lo tengo por aquí, pues no recuerdo, no lo veo.
Bueno, pero, en la mirada no, bueno, no la
sí,
dicho.
En Metal Rules, ¿no? En Metal Rules. Bueno, no. Y bueno, pues he estado mirando así un poco por encima la entrevista, no he visto exactamente las preguntas o esta respuesta a qué pregunta se ha debido, pero... Pues lo que digo, Beat by Four no es nuevo en el negocio y ha podido querer decir esto para prender un poquito la mecha, que se hable un poquito de Saxon, claro. que queda un mes y medio para que se publique el disco y ya está.
Pues puede ser también. Claro.
Pero bueno, tampoco creo que Saxon sea una banda que necesite este tipo de estrategias hoy en día para este tipo de cosas.
Podemos decir que está sentada con un público fiel y creo que así va a ser hasta el final de su carrera.
Pues eso. Bueno, continuamos con Alexi Laiho, que bueno, ya va a hacer un año desde que falleció y hemos conocimos de hecho el fin de semana pasado que bueno, que sus cenizas ya han sido finalmente enterradas. Hasta ahora no había sido posible, había una disputa prolongada entre bueno, varios miembros de la familia y bueno, esposas, ex esposas y demás. Y bueno, finalmente, casi un año después de su fallecimiento a los 41 años de edad, recordamos, pues bueno, recibió sus restos sepultura en el cementerio de Malmi, en Helsinki. Y esto ha sido confirmado por Bodom After Midnight, ya sabes que era su último proyecto. Lo confirmaron en las redes sociales el pasado sábado, como también lo hizo Kelly Wright. Que es una mujer que dijo que se había casado con él tres años antes, aunque en el momento de la de su defunción, pues parece que todavía seguía casado con Kimberly Walsh. Bueno, historias que realmente no son importantes para el mundo de la música, pero sí el hecho de que finalmente ya se haya bueno, haya recibido sepultura a los restos, las cenizas de Alexis Laiho. Bueno, y decir también en relación a su banda, a Bodom After Midnight, que bueno, pues que ha sido nominada a los premios de la música de Finlandia, a los mejores premios de la música de Finlandia de 2021. También conocimos el fin de semana pasado, en este caso gracias a Metal Journal, a Pedro, que bueno, que no solo uno, sino que han fallecido dos grandes ilustradores de, bueno, que han tenido mucha importancia en la historia de las portadas de los discos de metal. Por un lado, el alemán Uwe Karczewski, autor de portadas míticas de Halloween, pues falleció a los 86 años. Y bueno, pues es el creador de portadas de discos como Wells of Jericho, los Keeper of the Seven Keys parte 1 y parte 2. También fue creador de las portadas de Heaven's Gate, de Stone Warrior y de otras bandas. Entonces, pues bueno, bueno, que descanse en paz, Uwe Karczewski. Y pero bueno, también a los 86 años, que no ha sido tampoco una cosa, digamos, repentina, como ocurre en otras ocasiones. Y
bueno, hay gente que con 86 años está bien y se muere de repente, también. Pero sí, bueno, en principio es fácil pensar que ya con 86 años pues tendría sus problemas de salud. Claro.
Bueno, pues Uwe Karczewski ha sido uno, y el otro ha sido Chris Akileos, que es un ilustrador, pintor y artista conceptual nacido en Chipre, aunque con nacionalidad británica, y que falleció también el pasado 6 de diciembre a los 74 años. En su caso es un referente de la fantasía. Trabajó en muchos temas, como por ejemplo la película de animación de culto Heavy Metal. Bueno, fue uno de los creadores, es de hecho el autor de la famosa ilustración de la heroína del póster de esa película de 1980. También ha hecho portadas para libros de fantasía, literatura y demás. Ha participado también en otras películas también de fantasía, y pues puesto en portadas de discos como por ejemplo Love Hunter de White Snake, Fallen Angel de Uriah Heep, Heart Attack de Crocus, o pues algunos de las Return to Evermore de Ten, o en los discos de Gary Hughes, Once and Future King Part 1 y Part 2. Pues eso, descansen en paz tanto Chris Akileos como V. Karczewski.
Descansen en paz y gracias por esa aportación también a nuestra música.
Claro. Fetal Blood Eagle es una nueva banda que va a editar su álbum debut el 24 de febrero de 2022. Se va a titular Indoctrinate a través de la discográfica Listenable Records. Y bueno, pues entre los miembros de la banda está Sven de Kaluek de Aborted. Va a ser el cantante Jim Gregory de Soul Fatalis y Ryan Beavers de Unflesh a las guitarras, Lenny Patterson de Necronomicrist al bajo y Kendall Dybul de Necronomicrist a la batería. Y bueno, pues eso, ese nuevo proyecto de música extrema que va a ver la luz en febrero. Warcry, que como sabes anunció ese parón indefinido también, que bueno, ya veremos en qué queda, pues bueno, ha hecho un pequeño parón en ese parón, y han anunciado, bueno, han publicado, o van a publicar mejor dicho, un cómic que se titula Interpretarte, con la A del final de arte en mayúscula para que se haga más claro el juego de palabras. Y bueno, pues es un volumen que contiene 12 historias con encuadernación en tapadura, son más de 100 páginas y tiene un precio de 24,95 euros que se puede adquirir a través de la página web de Warcry. Y está en estos momentos disponible en preventa porque los envíos se harán a partir del 28 de diciembre. Dice Víctor García que los dibujantes y guionistas españoles dan en este trabajo su visión de algunos de sus temas, que es gente bastante importante. No he querido traer todos los nombres porque, pues eso, 12 historias, cada uno, bueno, en cada una de ellas hay dos o tres autores, y tampoco era cuestión de dar todos esos nombres, una retahíla de nombres aquí, pero bueno, que en la página web de Warcry se puede ver toda esa información.
Bueno, que están en parón, pero no del todo, entonces.
Parón, sí, bueno.
Es que esto de los parones indefinidos, pues ya nos lo tomamos como nos lo tomamos, no son, sí, indefinidos, pero muchas veces al final casi es el plazo habitual entre disco y disco, si es que viene otro disco de Warcry, ojo, que aquí igual me pillo los dedos, mm-hmm, pero también apostaría lo que fuera que en los próximos años, no sé cuántos, no voy a decir meses, pero en los próximos años habrá nuevo disco de Warcry. O sea, casi lo doy por seguro.
Pero bueno, también por traer un cómic, que hacía ya un par de semanas que no traía cómic también.
Sí.
Que últimamente es que hay un montón, ya lo estamos viendo, muchos internacionales, también aquí, hablamos del que ha publicado Sutagar también. Uh-huh. Bueno, música e ilustración siempre de la mano. Uh-huh. Continuamos ahora con el... Bueno, en toda esta vorágine de noticias de... cancelaciones de giras, anuncios de más giras, de festivales para el verano.
Una locura todo.
Bueno, es que es un lío todo. Es una locura.
Yo es que no sé si dar más conciertos ya, porque es que.
Claro.
Mira, no sé lo que vas a decir, pero la gira de Darno se cancelaba. Que no, sí, sé si lo tienes en la noticia.
No, es lo que voy a decir.
Perfecto,
pero
porque entonces lo digo yo. Yo anuncié la gira de Darno y resulta que se ha cancelado, pero es que resulta que el anuncio de cancelación a mí no me ha llegado, me llegó lo que fue la gira y luego el anuncio de cancelación no te llega y te llega, y otros medios, pues no sé, se enteran por otras vías y lo ponen. No, son gente que están más constantemente en lo que es la actualidad de lo que yo puedo estar, porque al final acabo hago unos programas radiofónicos y luego pongo los comunicados que me llegan. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que te sientes fatal cuando anuncias un concierto y luego no puedes estar ni con la premura que otros profesionales sí pueden hacer de en el momento que llega el comunicado, decir, esto se ha cancelado. Y a veces parece que estás confundiendo a la gente, porque estás dando giras que luego se cancelan, igual has puesto el anuncio de la gira y no te ha dado tiempo a poner el anuncio de cancelación. Entonces ya uno pues no sabe qué hacer. Ya.
Bueno, pero de todas maneras yo creo que, o sea, la cancelación se ha anunciado esta semana también, tampoco es una cosa...
Sí, pero ha habido otros conciertos que ya cuando te llega la cancelación es casi la misma semana y igual no llegas a tiempo, claro. Y si por tu culpa que lo has anunciado, entre comillas tu culpa, que lo has anunciado lo que te ha llegado, alguien va a la sala y no se entera de que... Porque imagínate que es exclusivo oyente, que no se lo recomiendo a nadie, la gente que se informe por diferentes medios, de verdad, porque es lo mejor, ¿eh? Pero imagínate que es un tío que dice, yo confío en la mirada negra y me informo de lo que pasa a través de la mirada negra. Pues resulta que estamos informando mal. Porque claro, porque no llego a tener esa capacidad en el momento de dar la información, y si solo hiciéramos programa de radio y una vez a la semana ya sería completamente imposible, porque es que hay veces que no, que llegan en los días antes de que podemos hacer una nueva edición.
¿Qué te voy a contar yo?
Entonces es un puñetero lío. Pero bueno, la gente, lo cierto es que la gente pues evidentemente se informa por más medios, están las webs, están las redes sociales, vamos, claro. Que nosotros no nos creemos en exclusivo poder de esa información, pero antes que había menos medios, claro, tú te fiabas del medio grande que había en ese momento. Claro, si él te fallaba, en fin.
Bueno, pues eso, que se anuncian los... sobre todo de cara al verano, de cara a los grandes festivales, pues ya se están anunciando esos carteles. Bueno, hace alguna semana lo hacía Leyendas del Rock. También esta semana Barcelona Rock Fest, que además ahora ya no es Rock Fest Barcelona, es Barcelona Rock Fest, ha cambiado el logo y ha cambiado, bueno, y el cartel del Barcelona Rock Fest, que me parece que es el mismo de todos los años.
Sí, pero bueno, cartelazo.
Sabes, claro, que no he ido, la verdad es que no voy nunca, pero me da la sensación de que los nombres son los de siempre. O sea, siempre ponen los mismos nombres. Judas Priest, Manowar, Alice Cooper, siempre ponen los mismos.
Lo que pasa que es un festival al que si vas, ves a todos los grupos.
Sí,
y
sí,
al final bueno, es un festival que si se llega a realizar, porque yo ya es que hasta lo pongo en duda, pero claro, ahora igual estoy también pecando a decir, pero no lo pongas en duda porque ellos lo van a organizar y la cuestión es pensar que se va a hacer. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, sí, perdón.
Y digo, que ya no sé lo que iba a decir. Que digo, claro, que es un cartel de los que te va a llevar gente.
Sí, sí.
O sea, sí o sí, porque son los mismos nombres, pero ¿a qué es el que más gente mete? O uno de los festivales que van a ser más multitudinarios sin ninguna duda.
Sí, sí.
Ya lo verás si se hace.
Bueno, pues después de estos tres o cuatro minutos de entrar a la noticia, lo que voy a hablar es del BBK Music, Bilbao Music Legends Fest, que bueno, pues que ha anunciado pues bueno, que va a volver en 2022 y que lo va a hacer con novedades, y además ya ha anunciado algunos de los que serán parte de ese cartel. En principio se va a celebrar en el Bilbao Arena, atención, los días 24 y 25 de junio, es decir, que no va a ser en abierto como años anteriores, y se va a celebrar en el centro de Bilbao. Y por otra parte se han confirmado a Status Quo, Hawkwind y Paul Carrack, esos tres artistas ya como parte de ese cartel del BBK Bilbao Music Legends Fest. Ya se han puesto además a la venta bonos a precio reducido de 75 euros, que va a estar en vigor hasta el 6 de enero.
Uh-huh. Finalmente dijimos la noticia.
Sí. bueno, creo que ya lo has puesto en la primera hora, el nuevo tema de Robert Rodrigo, pero bueno, pues voy a comentar un poquito más de este tema, que se titula Heart of Fire, que es el segundo adelanto de su nuevo disco, que va a haber la luz el próximo 18 de marzo, que se titula Brainstorming. Será su quinto trabajo de estudio en solitario, tercero instrumental, y bueno, pues ya pudimos conocer hace un tiempo ese primer corte, Rock Till Dawn, y de este Heart of Fire, pues sabemos que el videoclip ha sido filmado por el realizador Miguel Areico a la cámara y editado por Atomos y Pepino Power Editions. Y recordar que, por supuesto, Roberto Rodrigo se ha vuelto a rodear de los de siempre. De los de siempre, que son Miguel Manjón al bajo y Paco Martínez a la batería. Como no puede ser de otra manera.
Y que tiene una pinta muy buena ese próximo disco, porque los dos temas que hemos escuchado son espectaculares.
Y bueno, retomando también, es que ya casi dentro de las noticias tengo diferentes subsecciones, sí, ¿no? Como está la subsección de los cómics, está una que en la que hablo de cuestiones de noticias que tienen que ver más con la escena local. Uh-huh. Y luego en las últimas semanas se está creando esa subsección de los grupos que retoman su actividad en estudio después de muchos años. Uh-huh. O sea, hemos conocido en las últimas semanas, quizás gracias a la pandemia, también hay que decir que debido a ello muchas bandas han sucumbido y han decidido parar para siempre. Uh-huh. Pero hay muchos casos que estamos viendo en la actualidad en la que muchas bandas pues retoman su actividad después de muchos años y bueno, pues se han animado a grabar un nuevo disco. Es el caso del grupo de rock melódico Giant, que 10 años después regresa con nuevo material de estudio. En este caso nos presentan su segundo adelanto de ese nuevo álbum, que se titula Shifting Time, y el vídeo musical, el tema que nos ofrecen, es Never Die Young. Además, hemos conocido que el miembro fundador Dan Huff no solo ha dado su aprobación a este nuevo lanzamiento, sino que colabora tocando la guitarra en este tema, un trabajo que va a ver la luz el 21 de enero a través de Frontiers, y que bueno, pues entre los están en la formación los miembros fundadores David Huff, que es el hermano de Dan, Mike Brignardello también está al bajo en este nuevo disco, y se les han unido el guitarrista John Roth, de bandas como Winger o Jimmy Jamison, y el vocalista de Perfect Plan, Kent Healy, una auténtica formación de lujo. Un disco que además está producido por David Hutt, Mike Brignardello, y bueno, siendo un disco de Frontiers, no podía dejar de estar por ahí Alessandro Del Vecchio, que es como tiene que estar en todo.
Está en todo.
En todo lo de Frontiers, Alessandro Del Vecchio por algún lado va a estar.
Es el chico para todo.
Sí, eso es. Entonces, como productor está aquí también, y bueno, pues vamos a escuchar ese Never Die Young, de Giant, y que es un auténtico temazo de rock melódico.
Venga, pues con ello llegamos a la una del mediodía y luego todavía nos quedan las efemérides de esta semana.
Yeah.
venga, pasamos la una del mediodía y nos queda rematar el programa con lo que no te pregunto es qué disco vamos a poner, pero bueno, estoy atento y cuando llegue me lo dices y lo busco en un momento, ¿vale? Así que no te preocupes, que ¿qué pasa?
No, nada, estaba buscando a ver si había un boli por aquí.
No te preocupes, que lo busco echando leches. Yo estoy atento y si no, si estoy un poco despistado por lo que sea, pues bueno, me das un toque y me dices, Antonio, espabila, que vamos a poner tal canción. Muy y bien. De tal grupo. De momento vamos a ir en orden, como es habitual, y luego cerramos con esa efeméride que vamos a rescatar, que en el día de hoy va a ser sorpresa para mí también, porque esta vez no me lo has dicho como suele ser habitual antes de entrar ahí.
Bueno, va a ser algo extremo. Vale.
Vale.
Solo con eso lo digo.
Ya con eso, con mis poderes de intuitivos, lo adivino.
Extremo y muy clásico.
Vale, vale.
30 años.
Venga, pues. Bueno, adelante, Sergio.
Lo que vamos a hacer es empezar con los cumpleaños del pasado lunes, como por ejemplo el de Lauri Porra, quien fuera miembro de Stratovarius, bajista de Stratovarius, que cumplió el pasado lunes 44 años. Tom Verlaine, el frontman de Television, cumplió 72. Y bueno, pues el pasado lunes 13 de diciembre cumplió 73 años Ted Nugent. Nada más y nada menos. Que ahí sigue con lo suyo. Y también hay que recordar que, el 13 de diciembre del año 2001 fallecía el cantante y guitarrista de la banda de Florida, Death, Chuck Schuldiner, a causa de un cáncer de tronco encefálico, tenía 34 años, y bueno, pues ya se han cumplido dos décadas, 20 años, del fallecimiento de uno de los pioneros del género. Pasamos al martes 14 de diciembre y recordamos a Ahmet Ertegun, quien fuera fundador y presidente de Atlantic Records, el sello que descubrió a Led Zeppelin, que falleció precisamente el 14 de diciembre de 2006 a los 83 años debido a las consecuencias derivadas de una caída que sufrió mientras se dirigía a saludar a los Rolling Stones en el backstage. Además, esta semana ha habido también un poco de polémica con esto, acabo de recordar, porque Serj Tankian, que como sabes es de origen armenio y muy, muy activo con la causa armenia y con todo lo que tiene que ver o lo que tuvo que ver con el genocidio de 1914 por parte de los turcos al pueblo armenio, pues hizo unas declaraciones en las que, que Ahmet Ertegun, que es de origen turco, o era de origen turco, que nunca se había manifestado en contra del genocidio y demás. Bueno, unas declaraciones que ha hecho Serj Tankian esta semana en relación a esto, que acabo de recordar y que, las quería meter aquí también. Uh-huh. Por otra parte, el pasado martes cumplió 72 años Cliff Williams, es bajista de AC/DC. Nirvana publicó Incesticide en el año 1992. En el 93, el 14 de diciembre, se publicó el álbum debut de Catatonia, Dance of December Souls. Y el 14 de diciembre de 2010, Motorhead publicaba el álbum The World Is Yours, que además es un álbum dedicado a Ronnie James Dio, que había fallecido unos meses antes. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Mark Jansen, guitarrista y cantante de bandas como Epica, Mayan, también ex After Forever, cumplió 43 años. Por su parte, Paul Simonon, de The Clash, cumplió 66. The Who publicó el 15 de diciembre del año 67 The Who's Sell Out. Status Quo publicó Pile Driver en el año 1972. Y ahora voy a hablar de tres efemérides que nos tocan muy de cerca, que fueron el pasado 15 de diciembre. Por un lado, en el año 1995, el 15 de diciembre, se abría el Café Anchoquía de Bilbao. Uh-huh. Así que ya son 26 años de ese lugar en el que tantos y tan buenos conciertos hemos visto. Uh-huh. Por otra parte, Carlos, el cantante de Calcetines y Cachetes, gran amigo y estupenda persona, mejor persona todavía si cabe, pues hizo años el pasado miércoles, cumplió años. Ya sabes que, en una ocasión me llamó un poco la atención, joder, es que no tenías que haber dicho la edad. Entonces, pues no decimos la edad. Pero Pero, bueno, ya ha visto pasar medio siglo.
Sí. Lo que le mando es un sonido que enorme, que además me halaga un montón. Porque cuando uno está aquí haciendo el programa, realmente la sensación que tienes es que no te escucha nadie. Claro, tú ves aquí el micro, te veo a ti, y a veces dices, joder, ¿cómo no te da palo y tal? Porque no te da palo porque casi tienes la sensación de que estás haciendo esto para ti y dices, no hay nadie al otro lado. Y cada vez que le veo a él, me recuerda que sí hay alguien al otro lado.
Sí, sí.
Y el impulso que me da para seguir y el ánimo que me da... no, ni se lo imagina lo grande que es. Con la forma más sencilla, que no es ni decirme ni que lo haces de puta madre, ni que no sé. No, no, simplemente decir, es que te escucho todas las semanas, todos los programas que haces.
Fíjate así cómo que... fue que esta semana me dijo a mí, ayer, que sabes que envío por WhatsApp también los enlaces de mi programa. Me escribió y me dijo, no funciona el enlace.
Sí.
No hace falta más.
Sí, sí, no, no, alguien que está atento. Es que me parece, ya claro, para eso lo haces. Y ya te digo, para mí es un impulso tremendo. Le felicito especialmente a él. Bueno, no sé lo que va a venir luego, igual tengo que celebrar, tengo que felicitar también de forma especial a lo que venga ahora, pero vamos, que para mí es la leche. Y por cierto, le debo una camiseta del programa, que no sé cuándo se la daré. Al final le voy a acabar diciendo que o se pase por aquí por la emisora o que me diga dónde quedamos y se la llevo.
Joder, si yo me lo encuentro casi, pues bueno, habitualmente cuando salgo del programa.
Pues igual te hago cargar con una y se la das cuando le veas.
Hombre. Claro, me lo suelo encontrar en el supermercado.
Ya se la conseguiré dar de alguna manera y que sea lo menos molesto para él, porque igual también venirse aquí hasta la radio. Si quiere venir, mira, si nos escucha, que sepa que está invitado cuando quiera, aunque sea estar aquí con nosotros. Y lo dicho, y si no, pues ya me buscaré la forma de, por fin, hacerle llegar una camiseta de la Mirada Negra.
Bueno, pues un enorme Soriona para Carlos, como no puede ser de otra manera. Y la tercera efemérides que nos toca de cerca, y está efectivamente muy muy de cerca, es el quinto aniversario de Rockvidia, que se inició el 15 de diciembre de 2016.
Me tenía que haber acordado porque lo dijiste en redes sociales. Bueno. También un Soriona muy especial, porque sí. Fíjate cómo pasa el tiempo, cinco años ya. Al final, ya digo, alguna vez te dije, al final nos pillas. Bueno. La no, pero cuantos más años pasen, menos es la diferencia, ¿entiendes? O sea, es que más...
Sí,
es,
sí.
Claro.
Bueno, así si que, continuamos mucho tiempo más...
Ojalá que sí, hombre. Larga vida a Rockvidia y a la gente que haga radio con pasión y con corazón y conocimiento también. O sea, que Soriona, Sergio.
Es que recasco. Bueno, a mí y a todos los que forman parte de Rockvidia, que bueno, Adolfo Yáñez, que durante mucho tiempo estuvo conmigo ahí en la locución, Miguel Ángel Puentes, que es el director de Candela Radio Bilbao y también el editor de los programas, en muchos casos también técnico de sonido, cuando él no puede viene John Domínguez, y también Yasoneira Astorza, que es la que pone las voces de las cuñas en todas esas secciones que tenemos.
Bueno, pues gran labor la que vienes haciendo ahí en ese programa. No es peloteo para nada, no. Creo que es una gran labor. Además, muy centrada, más que nosotros. Que aquí yo me disperso mucho, yo ya no sé a veces ni a qué le doy. Me llega mucha música, intento meterlo todo y cuesta. Y cuando escucho Rockvidia, que al principio me parecía como, y así te lo dije alguna vez fuera de micro, me parecía un poco mecánico porque va sección, sección, sección. Y eso se me ha ido borrando con el paso del tiempo y lo que me da sensación es de un orden que nosotros, por ejemplo, aquí en La Mirada Negra, yo considero que no tengo, para bien o para mal. Son dos formatos muy diferentes de hacer.
Bueno, es un orden que también hemos ido, que ha ido evolucionando, porque al principio sé que era un poco, vamos a decir, un poco más caótico, como en plan, bueno, lo que sea. Y ahora son seis temas los que suenan, no suenan más, sí. y siempre intento que haya bandas locales, bandas latinoamericanas, sí. Siempre intento que haya algún tema en euskera, que haya algún tema en el que los miembros de la banda sean mujeres. Siempre hay cosas ahí que intento que estén ahí.
Hay ley y orden. Nosotros aquí somos anarquía pura. No, mira, no sabemos ni lo que va a salir cuando venimos. Pero bueno, más o menos tenemos el tipo lo que vamos a poner, pero quién sabe. Sí, sí. La cantidad de música que me llevo todos los días para casa, y bien que lo sabes, una semana y otra, y otro, sí. Y otro programa, y vuelvo a llevármelo y no acaba de sonar aquí.
Bueno, el orden está en el rock y el metal.
Bueno, quiero hacerlo con corazón, ya digo. O sea, que eso es lo importante. Larga vida, Rockvidia.
Es que ricasco. Y bueno, ya a La Mirada Negra y a todos los programas amigos también que hacen esa labor. Bueno, continuamos, que estamos todavía por el jueves.
No tenemos prisa, ya ves.
Tenemos el jueves y tenemos que felicitar a Benjamin Kovalevich, que es vocalista de Billy Talent y que cumplió 46 años el jueves, el mismo día en el que cumplió 72 Billy Gibbons, el guitarrista de ZZ Top. De hecho, voy a decir que hay muchos cumpleaños, sobre todo a partir de ahora, de los que voy a comentar a partir de ahora, en los que, bueno, pues son miembros de bandas que recientemente han perdido algún miembro, o por lo menos me dio la sensación, ayer cuando estaba preparándolo, me di cuenta de que algunos de ellos pues cumplían con esa curiosidad. Pero bueno, continuamos con este jueves 16 de diciembre y en 1983 un portavoz de The Who anunciaba la separación de la banda, que luego más adelante se volvió a reunir, y Guns N' Roses lanzó su ópera prima, su primer trabajo, Live Like a Suicide, el 16 de diciembre de 1986, 35 años ya de la publicación de ese trabajo. Ayer, 17 de diciembre, se cumplieron 38 años del fatídico incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid, donde fallecieron nada más y nada menos que 82 personas. Bueno, ayer viernes también se cumplió 72 años, que es un número que se ha repetido varias veces. Bueno, pues ayer cumplió 72 años Paul Rogers, el cantante de Free, de Bad Company, también con Queen, and Paul Rogers. Y bueno, ayer hubiese cumplido 57 años Íñigo Muguruza, como sabes, falleció en septiembre de 2019. María Brink, vocalista de In This Moment, cumplió ayer 44 años. Taylor York, el guitarrista de Paramore, cumplió 32. Y David Bowie publicó su cuarto trabajo de estudio, Hunky Dory, el 17 de diciembre de 1971. Así que 50 años ya de la publicación de ese disco. Para hoy, pues tenemos, por ejemplo, el cumpleaños de Euroboy, el guitarrista de Turbonegro, cumple hoy 47 años, y este también cumple en cierta manera con eso que decía hace un momento, debido al fallecimiento de Hans von Hell hace menos de un mes. También tenemos que felicitar a Raymond Herrera, ex batería de Fear Factory, uno de los fundadores, 49 años para él. 55 cumple Mail Petrocha de Creator, el líder de la banda alemana. Y Keith Richards, leyenda viva del rock, nadie sabe cómo, ha llegado a los 78 años que cumple hoy. Y bueno, pues este también cumple, ¿no? Por el fallecimiento del batería de la banda, también hace pocas fechas. También tenemos que recordar que un 18 de diciembre de 1997 Nocturnal Rites publicaba el disco Tales of Mystery and Imagination, y en el año 2002 Razor X lanzaba Getting Heavier. Y ya para mañana tenemos el 19 de diciembre, hay que recordar a Alvin Lee, guitarrista de Ten Years After, que es una de las formaciones más destacadas de la historia del rock. Y Alvin Lee nació el 19 de diciembre de 1944, fallecía el 6 de marzo de 2013 en Marbella por complicaciones de una intervención quirúrgica. Por otra parte, Jimmy Bain, el bajista escocés de bandas como Rainbow o Dio, también nacía un 19 de diciembre, en este caso del año 47, y fallecía el 23 de enero de 2016 a causa de un cáncer de pulmón. Y la banda que voy a, o el disco que voy a destacar, mañana va a cumplir 30 años. Se trata de la banda de Zesed, que publicó el 19 de diciembre de 1991 su ópera prima, su primer trabajo, Lack of the Corpse. Hay que decir que esta banda de metal extremo es del estado de Virginia, que en 1990 fue la primera banda en firmar con el disco, o sea, perdón, con el sello Relapse Records, y que con ellos publicaron nada más y nada menos que 4 trabajos y varios EPs antes de dejar el sello discográfico en 2003. Bueno, sus temas y sus letras siempre tienen que ver con el horror, con el bueno, con, en algunas ocasiones además son temas narrados por su vocalista y fundador Kim Fowley, que por cierto creó la banda, fíjate, su primer disco es de 1991, pero la banda ya empezó en Arlington, en Virginia, en 1984. Bueno, primero estuvieron experimentando con varios nombres y formaciones e incluso estilos diferentes antes de enfocarse como The Cesset, y la primera formación de la banda se creó en 1986. Consistía en el propio Kim Fowley en las voces y en la batería, y contaba también con Mark Adams y Souther las guitarras y el bajista Rob Sterchel. El 3 de marzo del año 88, Sterchel tuvo un accidente muy grave con varios de sus amigos, incluido el hermano del guitarrista Doug Souther, y fallecieron en un accidente automovilístico, que fallecieron todos ellos en un accidente automovilístico de alguien que provocó ese accidente y se dio a la fuga. Bueno, pues Les Snyder se convirtió en ese momento en el bajista de la banda. Souther poco después también fue sustituido por Mike Smith, y la formación que más tiempo duró desde 1991 fue la formada por Kim Fowley a la voz y batería, Mike Smith a la guitarra, Mark Adams también a la guitarra y Les Snyder al bajo. Como digo, Lack of the Corpse es ese primer trabajo que se publicó el 19 de diciembre de 1991. En ese trabajo hay que decir que Mike Smith no participa, es decir, el reemplazo llegó después de la publicación, o después de la grabación, mejor dicho, del disco. Souther lo grabó y Mike Smith pues continuó a partir de la publicación. La portada del disco es una imagen de la película de terror de 1963 titulada Black Sabbath. Y es curioso esto porque además el disco se grabó en los estudios Os Studios de Baltimore entre 1990 y 1991. Digo, es curioso porque claro, los estudios Oz, la portada de la película Black Sabbath, el disco tenía que haber sido de Doom, pero no, fue de death metal. Son 11 temas los que forman parte de este trabajo, de una banda que sigue en activo, por cierto. De hecho, el pasado 31 de octubre publicó un disco de versiones titulado Trash Times at Richmond High. Y bueno, pues el tema que vamos a... O sea, que 30 años después la banda sigue en activo, eso es lo que quería decir.
Pero es uno de los grupos que más se habla, ¿no?
No, probablemente no. Sí que tienen, no sé, son 7, 8 álbumes publicados o alguno más.
Una banda,
muchísimos EPs.
Podríamos decir de culto, no sé.
Yo creo un poco sí, por ser también esa primera banda que firmó con Relapse Records, sí. Y bueno.
Pues, sin embargo, luego no tan reconocidos como otros grupos del estilo, vamos.
Sí, sí.
Bueno, y no te corto, que vamos a poner el tema.
Sí, sí, no, lo único que iba a decir era que el tema que he elegido es Futuristic Doom, que creo es el tercero o el cuarto del disco.
Si está bien el orden que tengo aquí, el cuarto.
Sí, el cuarto, sí, sí. Sí, sabía que era eso, el tercero o el cuarto, y nada, pues escuchamos a los Deceased, y para despedirnos de esta edición de La Mirada Negra y... por mi parte ya, de lo que resta del año 2021.
Sí, nosotros por si acaso ya, como los programas que van a venir son especiales, y luego yo no sé si hay gente que igual pues decide pasar, ¿no? Porque no sé si le gustan mucho los villancicos o no. Hay mucha gente que dicen que es el mejor programa que hacemos cada año, o los mejores, sí. Porque llega Mari José, que es la que lo va a hacer, y que es una parte importante del programa y también tiene ese punto especial. Y oye, yo tengo que reconocer que me encuentro con auténticos temazos, sobre todo cuando son temas originales, uh-huh. O sea, dedicados a la Navidad. Digo, joder, hablará de Navidad, pero qué pedazo de tema. Uh-huh. Así que quiero decir que vamos a pinchar cosas que seguro que van a poder sorprender, que tampoco, yo todavía no lo sé, Marijo se lo está llevando en secreto. Sé que tiene como 100 villancicos, que digo, ¿qué está pasando? Que en los últimos años se apunta todo Dios a hacer canciones navideñas, ¿sabes?
Vais a tener que hacer una edición especial después de Navidades con más villancicos.
Es que no, evidentemente en dos programas no vamos a meter todos, pero sí queda para dos especiales, y esperemos que la selección de Mari José pues sea la más acertada para que a la gente pues le parezca interesante y le guste el programa. Pero bueno, que estoy seguro que va a ser así.
Yo también, no tengo ninguna duda.
Así que lo he dicho, van a ser programas especiales, así que por mi parte también pues desear una feliz Navidad a todo el mundo. te guste la Navidad o no te guste, es la época del año en la que estamos. Así que, pues lo dicho, que lo lleves bien, de la mejor manera posible, con los tuyos, y que ojalá la puedas disfrutar con quien quieras, como quieras, y que nadie te lo impida. O sea, sin más, que seas muy feliz en estos días, y bueno, en cualquier caso, lo volveré a reiterar en estos programas navideños. Así que bueno, por mi parte, Sergio, a ti sí te digo feliz Navidad, por si no te vuelvo a ver ya antes de estas fechas. Sí. Y gracias por la labor un año más aquí en la Mirada Negra, y que en el 2022 contamos contigo, ¿eh? ¿De acuerdo?
Muy bien.
Y a todo eso vamos con The Sixth, Futuristic Doom, de este trabajo que escuchamos, este Look of the Course. Hasta otra, agur.
Agur. We'll be right back.